Muy bien, Shabbat Shalom. Bienvenidos una vez más a la comunidad judío adventista Bet Benei Sion del Uruguay en la celebración del Shaharit de Shabbat. Y en esta mañana vamos a tener la derashá correspondiente a la parashá Balak, la porción número 40 en el ciclo anual de lectura de la Torah. Siéntanse todos bienvenidos y bueno, comencemos con una tefilá en esta mañana. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, quien una vez más acudes a la cita que has establecido para que cada uno de nosotros pueda alejarse de este mundo y tener un encuentro especial contigo. Te damos gracias por la oportunidad de estar, porque a pesar de todo lo que hemos pasado durante la semana, en ningún momento nos ha faltado. Y hoy podemos estar tranquilos y seguros ante tu presencia. Lo agradecemos en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Muy bien, leamos la Haftará correspondiente a la Parashá Balak. Esta Parashá, esta Haftará, perdón, comienza hablando de Balak y de Balaam. Volvamos para comenzar, para introducir nuestra derashá con, vamos a el libro de Bamidbar, capítulo 22, versículos 2 al 6. Y Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos. Y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Y Moab dijo a los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balak, hijo de Zippor, era rey de Moab, y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto, y he aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Cuando nosotros leemos la Haftará, que se encuentra en estos capítulos 6 y 5 y 6 del libro de Miqueas, nos recuerda a Balak y a Bilaam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balak, rey de Moab, y de lo que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. Y es allí cuando encontramos uno de los textos que con ánimo cantamos al iniciar nuestro Shaharit, que nos dice: Matobu ualeja Yaakov, mis noteja Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus miradas, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Este texto que nosotros encontramos acá es un hermoso poema, y el profeta Miqueas, en Miqueas capítulo 6, también es un poema, pero este poema nos llama nos hace un llamado al arrepentimiento. Nos invita a hacer teshuvah, nos incita a volver a Hashem. Oíd ahora, dice el profeta Miqueas, oíd ahora lo que dice Adonai: levántate, litiga con los montes, y oigan las colinas tu voz. Oíd, montes, la acusación del Señor, y vosotros, perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo y con Israel entablará juicio. Una vez más, nosotros podemos ver el amor y la compasión y la misericordia de Hashem mostrada a su pueblo, porque el Señor está dispuesto a escuchar a Israel una vez más y les pide que le suplique. El Señor tiene un reproche que presentar a Israel y le recuerda lo que ha hecho por ellos. Y entonces vemos el patrón. Yo te muestro lo que he hecho por ti primero. Luego te muestro tu iniquidad. Y luego te hago un llamado a la reflexión para que te vuelvas. Fíjense que qué impresionante es ver cómo Dios resuelve las cosas. Que en un principio, Él no comienza diciéndote, te equivocaste, eres un mal hijo, te has desviado de los caminos sobre los cuales yo te he establecido. Sino que Hashem se acerca a ti y te empieza a decir, oye, ¿te acuerdas cuando estabas pequeño? Cuando apenas eras vamos a decirlo así, ni siquiera eras una nación. Y te saqué de Egipto. Y luego que te saqué de Egipto, te hice atravesar el Mar Rojo, te puse allí, me viste allí, me sentiste mi presencia allí en el monte Sinai. Establecimos un pacto. Y mira, hoy has cambiado el aspecto de ese pacto. Has herido, ¿verdad? Este pacto. Qué diferente a una persona que comienza diciendo, mira, tú estás haciendo las cosas mal y siempre, ¿no? No es un buen comienzo, no es una buena forma de hacer las cosas. Así que Hashem le dice, pueblo mío, incluso mira la respuesta de Hashem, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme, pues yo te hice subir de la tierra de Egipto. Y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moshe, a Aarón y a Miriam. ¿No? Y el profeta se coloca en nombre de Israel y dice, y ahora, ¿con qué me presentaré al Señor? ¿Con qué me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de él con holocausto, con becerros de un año? Y entonces Hashem, ¿verdad?, nos responde en ese momento. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente en tu Dios. Dios siempre va a ser el mismo. Dios quiere de nosotros justicia, amor, bondad y un caminar humilde. Acá la estará en esta conmovedora declaración del profeta Miqueas. Pareciera que Hashem encuentra poco valor en las ofrendas de Corbanot, ¿no? Y en este ciclo de lectura, ¿verdad? Dentro de este periodo de lectura de la Torá que tenemos en el ambiente, en la tradición judía, también comienza estas 3 semanas donde se lamenta la destrucción del Beit HaMikdash, ¿no? Y haciendo como un... buscando estar en el contexto en el cual Miqueas estaba hablando. Recordemos que Miqueas pertenecía a los Nevi'im Ahoranim, o los profetas posteriores, ¿no? Y es interesante porque cuando uno busca la opinión de los sabios o de los grandes eruditos de la Torah, vemos que las haftarás son leídas, pero raramente son estudiadas, ¿sí? Entonces, imagínense que es algo así como que usted agarra compra una novela, ¿verdad? Un libro de muchas páginas, lo abre al azar, tal vez en alguna página en el medio, y lea esa página y trate de entender lo que está pasando en ese momento, ¿no? Entonces, es difícil que nosotros podamos entender o apreciar una aftará sin tener en cuenta todo este entorno. Mira, el profeta Miqueas es un profeta conocido como un Arba Nevi. Es decir, habían cuatro profetas que estuvieron más o menos durante el mismo periodo de tiempo, que fue Oseas, Amós, Isaías y Miqueas, ¿no? Y en el periodo en que ellos estuvieron, estaba en pie el primer templo, ¿no? Por allí, por el siglo 8 antes de la era cristiana. Y cuando nosotros empezamos a ver lo que ocurría con estos profetas, o por qué fueron llamados estos profetas a hablarle al pueblo de Dios, vemos que hay una, como una montaña rusa. Vamos a decir, cuando comenzó el primer templo, fue cuando lo construyó Salomón, ¿cierto? ¿No? Entonces, allí vamos a decir que estaba en el punto más alto el pueblo estaba unido, sus fronteras eran seguras, su economía era fuerte, y a nivel religioso el pueblo estaba bien cerca de Hashem. Y luego entonces empezamos a ver cómo a través de los reyes, ¿verdad? Allí vemos entonces cómo algunos, el reino se divide, el Egipto ataca, luego vemos a Acab, a Arán, a Jeroboam, en fin, vemos a varios puntos en los cuales el pueblo de Israel de una manera sube en su nivel, se acerca a Dios, empieza a tener años de prosperidad, luego caen, luego se levantan, ¿no? En todas estas oportunidades, ¿no? Y allí es interesante porque en otro texto del mismo Miqueas dice: en los días venideros el monte del templo se mantendrá firme sobre todas las montañas y se elevará sobre todas las colinas, y todas las naciones acudirán a él diciendo: venid, subamos al monte del templo, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y para que caminemos por sus sendas. Y la nación no se levantará en espada, ninguna nación se levantará en espada contra esta nación, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos allí esta parte de Miqueas reflejando esperanza, eso está en el capítulo 2 y estamos leyendo el capítulo 5 y 6, ¿no? Vamos a decir, cada uno de estos profetas se da cuenta de que el pueblo está lejos de merecer prosperidad o la prosperidad que Dios le había conseguido, ¿no? Y tratan de demostrar cuál será el castigo, ¿no? Pero también mostrar cuál será la respuesta de Dios ante esto, ¿no? Allí Yeshayahu y Miqueas estaban, vamos a decir que en el mismo periodo, y uno estaba profetizando hacia, recuerden que se habían dividido las tribus, ¿verdad? Así que estaban profetizando a ambos partes, ¿no? De estas divisiones. Recordemos la tribu del norte, la del sur. Entonces, los dos profetas estaban hablando acerca de la injusticia social, de la corrupción, la deshonestidad, ¿no? Como entre muchos ejemplos. Y los llama entonces finalmente a ser justos, ser amorosos, ser bondadosos y caminar humildemente, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos ver allí en esto. Ahora, esta profecía de Miqueas nos dice que aunque el pueblo es corrupto, piensa que está bien, ¿no? Que todos son, vamos a decir, como si fuera cuando Coraj. Pues nosotros somos una nación santa, nosotros estamos bien. En este caso no se creían santos, pero creían que estaban bien. Y creían que estaban bien porque aún a pesar de su actitud, a pesar de su rechazo, a pesar de su lejanía de Dios, ellos pensaban que Dios estaba con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque en medio de ellos se encontraba el Beit HaMikdash. Eso nos dice la literatura judía. Y entonces todos ofrecían los korbanot necesarios, ¿no? Entonces, al tener la oportunidad de ofrecer los korbanot, ellos decían, Hashem sin duda está con nosotros. Hashem sin duda todavía está aquí, ¿no? Pero esto los había llevado a ser opulentos, altaneros. Vamos a decir, desarrolló en ellos una hipocresía que hace que Hashem se moleste con ellos, ¿no? Y que permita que el Beit HaMikdash sea destruido, ¿no? Y eso resume más o menos esos tres primeros capítulos del libro de Miqueas, ¿no? Entonces, pero Miqueas le dice, mira, ha pasado todo esto, sí, está bien, vamos a meditar en esto, está bien, pero recuerden que va a haber un momento, vamos a tener la oportunidad de tener una verdadera redención. Y recuerden que todas las historias de la Torá nos hablan de qué, de redención, nos hablan de salvación, nos habla de oportunidad en el Mashiach. Y aquí en el capítulo 4 del libro de Miqueas, que es la que precede al Haftará, nos dice que habrá una o tendrá lugar una verdadera redención. Que el remanente regresará, ¿no? Y que no solamente el pueblo de Israel se hará verdaderamente merecedor de todo lo que hay allí, sino que con ese resultado de regresar, el pueblo de Israel podrá derrotar un día a todos sus enemigos. Y esto le da un punto también diferente a lo que nosotros creemos. Nosotros pareciera que, bueno, sí, ¿qué es la teshuva? Volver a Shen. Y pareciera que allí termina el proceso. Pero el proceso es, habrá consecuencias, habrá redención. Y después de la redención habrá victoria para que eso que te oprime, que te ataca, que te aleja, que te aparta de Hashem, no vuelva a levantarse contra ti para hacer. Y esa debería ser nuestra misión final. No solamente quedarnos en esa, volví a Hashem, porque estando con Hashem a veces puedo pensar, estoy con Hashem, me siento bien, tengo el Beit HaMikdash, pero ¿y si Hashem no está allí? Entonces, nosotros debemos apuntar a esa redención que nos trae nuevamente a este remanente, ¿verdad? La posibilidad de no depender de ninguna otra nación, de ninguna otra fuerza que te oprime, de ninguna otra fuerza que te provea las cosas, sino que sea solamente Hashem nuestro Elohim, que es allí donde comienza el capítulo 5, el versículo 6 en adelante a darnos el Shirat Ha'asinu, ¿verdad? ¿Verdad? Que podemos comparar con Devarim capítulo 32. Bien, eso allí. Pero pasemos ahora a ver los escritos apostólicos también, ¿cierto? Para poder tener algo más amplio, ¿verdad? De toda esta historia, porque si bien es cierto, Balaán y Balak son mencionados tres veces en la Torah, no muchas veces, vamos a decir tres veces, no en tres versículos, sino en tres oportunidades, ¿verdad? Y acá la parashá, ¿verdad? Recordemos que Balak invita a Balaán a que le ayude a maldecir a Israel. Y su razonamiento es simple. Escuchó lo maravilloso, lo grande, lo poderoso que es el Dios de Israel. Escuchó todos los milagros que Dios ha realizado para Israel y sus bendiciones. Así que en esta mente de Balak, la única oportunidad, la única manera, la estrategia que él encuentra para eliminar a Israel es separando al pueblo de Dios de sus bendiciones. ¿Bien? Separar al pueblo de Dios de las bendiciones que les son otorgadas, en las cuales esas bendiciones que acabamos de hablar, ¿verdad? En la Haftará, ¿verdad? Nos dice que aquel que se vuelve a Adonai, aquel que vuelve en Teshuvah, aquel que se hace remanente y se acerca a Shem, va a tener luego de esto como consecuencia una liberación de la opresión. Así que Balak está pensando y dice, yo lo voy a apartar de esa bendición que él posee ahora, ¿no? Y fue una visión pagana de Dios. Es decir, muchas personas como Balak no tienen idea de este amor incondicional de Dios. Él tenía una visión muy simple. Es decir, o eres bendecido o eres maldecido, ¿no? En el cual amor no existe, ¿sí? Si te portas bien, tienes bendiciones. Si te portas mal, tienes maldición, ¿no? Y Bilaam era un famoso profeta entre las naciones, según la tradición judía. Fue uno de los consejeros, ¿verdad?, del faraón cuando Moshe negoció la salida de Israel de Egipto. Por eso, Bilaam conocía muy bien a Israel. Y saben que cuando ustedes buscan en un mapa y ven dónde vivía Balaam, en Mesopotamia, era bastante lejos del lugar en donde estaba el pueblo de Israel. Es decir, tenía que caminar varios días para llegar a su casa. Cuando nosotros leemos que Balaam se va de allí, porque Balak lo despacha, lo despide, le dice, mira, ya no te quiero ver más, aléjate de aquí, no te quiero ver por acá. Eso fue en el capítulo 24, si no mal recuerdo, de Bamidbar. Le dice, mira, ya, chao. Pero después de eso, Bilaam tuvo que regresar otra vez para este encuentro. Entonces, mira, en la narración se dice, ¿no?, que él se encontraba reacio a venir. Ya veía las bendiciones de Dios sobre Israel. Pero fue atraído por el dinero, por los beneficios, por las oportunidades que se le daban. Entonces fue cuando Hashem le dijo, hey, no vayas. Israel es el pueblo de Dios. No hay manera de maldecir a este pueblo. Así que miren lo que en su oportunidad Hashem le había dicho a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bereshit 12:3. Luego se hace, en los profetas encontramos una afirmación nuevamente, ¿verdad? Que también leemos por allí en algunas de las Haftarah, en el profeta Isaías, capítulo 54:10. Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice Hashem, nuestro Elohim, que tiene compasión de ti. En más de una oportunidad se les dio, recuerden que les comenté que el profeta Miqueas en su oportunidad estaba compartiendo este don, no compartiendo el don, sino que vamos a decir que fue contemporáneo con otros cuatro profetas, ¿no?, dentro del pueblo de Israel. Pero también fíjense que acá aparece, les acabo de leer del profeta Isaías, pero le voy a leer también del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 35-36. Jeremías 31, 35-36 dice: así dice el Señor, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Y completa este texto, dice, ¿no? Este texto, el versículo 37, así dice el Señor: si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, declara el Señor. Así que, pasado un tiempo, mira que el profeta Miqueas habló en el siglo 8 aproximadamente antes de la era cristiana. Pero ahora vemos a el rabí Shaul hablando a los romanos mucho tiempo después de que, muchos siglos después, dice lo siguiente: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, de ningún modo, no hay forma, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Hashem no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, como su súplica a Dios contra Israel? Por eso, hoy podemos estar seguros, podemos afirmar, ¿verdad?, que cualquier persona que niegue la existencia de Israel, cualquier persona que espiritualice a Israel como la iglesia o el Islam o la teología del reemplazo, que no solamente es predicada por la iglesia cristiana, sino también en gran parte, en gran medida por el Islam, o incluso cualquier otra entidad que no sea el Israel físico, ¿verdad? Es una forma de intentar levantarse, maldecir al pueblo de Israel. Es decir, es una forma de levantarse y decir: quiero quitar del pueblo de Israel las bendiciones que lo acompañan. Y para quitarlo, tengo que dejar que decir que ya no es el pueblo de Dios. Tengo que decir que ya Dios lo desechó. Tengo que ir en contra de la palabra y la promesa que Adonai ha hecho a su pueblo. Todos los intentos de esta teología de reemplazo son formas de maldecir a Israel. Por lo tanto, es primordial que nosotros hoy en día no nos pongamos del lado de modernos Balaks o modernos Bilaans que quieran maldecir a Israel para obtener las bendiciones de Israel sobre nosotros o sobre ellos mismos, porque esto no va a funcionar. Todo argumento que se levante sobre Israel espiritual son solo razonamientos y no son escritos. No está en la Torá, no está en los Neviín, no está en los escritos apostólicos. Es por eso que el que cree en una teología de reemplazo está tomando el riesgo de ponerse del lado del enemigo de Dios. Dice allí, Dios a Balaam le dice: no vayas con ellos, no lograrás maldecir al pueblo, porque este pueblo es bendito. Y Pablo, perdón porque dije el rabí Shaul, bueno, Pablo a los romanos, ¿verdad?, le sigue diciendo acá en los escritos apostólicos. Bueno, sí, el rabí Shaul. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Hashem son irrevocables. ¿Sí? Allí, Hashem, este es American Standard Version, este texto. Y dice de la siguiente manera, ¿no? Él no ha visto en el libro de Bamidbar 23:21, él no ha visto la iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Adonai, su Dios, está con él. y el grito de un rey está en ellos. ¿Sí? Este texto es interesante porque Israel no estaba libre de pecado. ¿Sí? Todas las narraciones que tenemos y la referencia que les hice de todos estos cuatro profetas, al menos estos cuatro que estaban en ese periodo de la Aftarah, y recordemos que hay otros profetas dentro de la Torá, ¿verdad? Hablaban acerca o muestran al pueblo de Israel cometiendo pecados, teniendo rebeliones contra Moshe, rebeliones directas contra Dios, pero Dios continúa fijando sus ojos en Israel. Por su gracia y su carácter misericordioso, Él no ha visto la iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. La misma seguridad la puedes tener tú y yo hoy. No es porque reconozcamos el amor de Dios por Israel que neguemos que nosotros, como la Keilah de Yeshua, tenemos el mismo amor de Él. El amor de Dios por Israel es una prueba de su amor por nosotros, su Keilah, que a pesar de nuestro pecado, nos amó y dio a Yeshua, su Hijo, para que nosotros podamos ser salvos en Él. Que Hashem te bendiga y te guarde en esta mañana y que tengas un Shabbat Shalom.